Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues nada, como quien no quiere la cosa, ya estamos en la tercera hora de este lunes de los de las 10 del Buenos Días Madrid. De hecho, ya hemos gastado 7 minutos desde que dieron las 12. Por lo tanto, yo creo que es el momento adecuado para ver cómo va nuestro juego de agudeza visual.
Bueno, pues va muy bien, muy bien, muy bien. Entra gente que ve cosas que posiblemente no existan. No les vamos a denunciar ni les vamos... si ven algo que no está, pues... puede ser producto de su imaginación, que diría el otro. Bueno, a ver, el reto de hoy, para los que habéis llegado así un poquito tarde, está en nuestro Twitter, en @buenosdiasom. Es de una foto hecha en África y que tiene que ver con la naturaleza. Hay un animalucho ahí que está escondido. Yo, si estuviera cerca, tendría cuidado, porque puede ser o bien un león, o puede ser una hiena, o puede ser un leopardo.
Cualquiera de los
susto,
tres.
Muerte o...
Sí, o
adiós.
Vale. ¿Qué están diciendo los oyentes? ¿Qué ven?
Bueno, pues los que ven una hiena son el 22%. Los que ven un león, el 33%.
Sí.
Y los que ven un leopardo, el 44%.
Sigue ganando el leopardo, aunque un poquito menos.
Está la cosita
ha bajado.
Ajá, ajá. 33-44. Va a haber pelea hasta el final, pero lo vamos a saber a la 1 menos 5. A ver cómo queda.
Bueno, pues si os apetece entreteneros un ratito, entráis en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom, observáis detenidamente la fotografía.
Hay que mirar.
Decidís si descubrís un animal o no, y si creéis que lo habéis descubierto, votáis. Por
eso
uno de
es.
Es uno de los tres.
Sí, sí, no es un cocodrilo, no es un gorila,
no.
Ni siquiera un tigre, ¿eh?
No, tampoco un tigre.
León,
ni un puma.
¿Hiena o leopardo?
Venga, perfecto, a la 1 menos 5 decimos ya el resultado final.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Buenos días, Madrid.
María Zaragoza se ha hecho con el Premio Azorín de Novela 2022 con la novela La Biblioteca de Fuego, que es una historia que discurre en los años 30 del siglo pasado y donde los libros tienen una importancia especial debido sobre todo al saqueo que se produjo en las bibliotecas una vez terminada la Guerra Civil. A partir de ahí tenemos amor, tenemos libertad, tenemos aventura, tenemos un poquito de todo y tenemos también a María Zaragoza. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando de una novela en la que se entremezclan cuestiones que ocurrieron de verdad, hechos históricos y también ficción. Tú hablas en esta novela, la protagonista, bueno, por distintas cuestiones, no vamos a revelar aquí nada trascendental, se encuentra con la Biblioteca Invisible. ¿La Biblioteca Invisible, para empezar, María, existió o eso es forma parte de la ficción que hay en el libro?
Pues mira, ojalá hubiera existido. La verdad es que a mí me interesa mucho el tema de las bibliotecas en peligro, los libros prohibidos, por qué se censuran los libros. Entonces se me ocurrió hacer una sociedad secreta que a lo largo de la historia se hubiera dedicado a proteger estos libros que en algún momento han estado mal vistos, para que las generaciones futuras los pudieran disfrutar. Y ahí nació la Biblioteca Invisible, que es con lo que entra en contacto Tina, que es la protagonista del libro, cuando llega a Madrid a estudiar en 1930.
Bueno, Tina, que es la protagonista, como tú bien dices, junto con su amiga Beba, se va a adentrar a lo largo de esta novela en un mundo donde se mezclan los cabarets, los clubs feministas, los libros malditos, los viejos fantasmas. ¿Cómo se hila todo eso? ¿De dónde partiste exactamente? ¿De esa idea de los libros? ¿O fue...? Que supongo que sí, evidentemente, pero luego todos los demás elementos fueron surgiendo a medida que ibas escribiendo, o los tenías perfectamente pensados antes de sentarte ante el maldito folio en blanco, que ya no es folio en blanco, que ya es una pantalla en blanco.
Bueno, también escribo a mano muchas cosas.
Ah, mira.
Pero bueno, la verdad es que la realidad me boicoteó muchas veces cuando estaba escribiendo este libro. Y otras veces me ayudó. Es cierto que yo tenía esta idea desde hacía un montón de tiempo, pero sobre esta sociedad secreta, no sabía cómo enfocarla, no sabía en qué época situarla, hasta que me encontré la noticia de la quema de libros con la que se celebró el Día del Libro de 1939 en la Universidad Central de Madrid. A mí esto me dejó claro. Muy impactada, y ya estos libros que tenía que salvar la biblioteca invisible dejaron de ser unos libros inventados o de cualquier época y empezaron a ser esos libros, ¿no?, los que había que salvar. Con lo cual, a partir de ahí, empecé a tirar del hilo y descubrí el traslado de las bibliotecas de la universidad y las historias de los bibliotecarios que primero modernizaron las bibliotecas y después participaron en la vida real del salvamento del patrimonio bibliográfico español durante la Guerra Civil. Entonces, claro, ya mi historia fantástica de forma natural empezó a fusionarse con lo que de verdad pasó, claro.
Bueno, a lo largo de la Biblioteca de Fuego nos vamos a encontrar con Tina y con Beba, que son personajes de ficción, con otros muchos personajes que han salido de tu imaginación, María, pero luego también nos vamos a encontrar figuras reales, a Federico García Lorca, a Luis Menéndez Pidal. ¿Los has metido ahí haciendo lo que hicieron realmente o también has ficcionado un poco su papel dentro de la novela?
Bueno, las dos cosas. Ya en el momento en el que empiezas a coger a los personajes de verdad y a colocarlos en una situación ficticia, obviamente empiezas a ficcionar, aparte de que no sabemos exactamente todo lo que hicieron en cada momento. Entonces, para mí era muy importante que los personajes reales más desconocidos, como son todos los bibliotecarios estos de los que estaba hablando, que pusieron a salvo nuestro patrimonio bibliográfico durante la Guerra Civil, de alguna forma estuvieran haciendo en gran parte lo que estuvieron haciendo de verdad. Entonces, para conseguir que esto quedara bien mezclado y bien fluido, los personajes que son más reconocibles por la gente, pues eso, como Federico García Lorca o María de Maeztu o tal, todos estos personajes están donde estuvieron, pero a la vez están muy implicados con la Biblioteca Invisible, que es esta sociedad ficticia. Con lo cual ahí están, digamos que mitad y mitad, ¿no? Para que todo quede de forma natural, claro.
María, además de escribir novelas, tú escribes guiones, cómics, relatos, has escrito literatura infantil. Cuando te vino esta idea en la cabeza, ¿tenías claro que iba a ser una novela o podía haber sido un relato perfectamente o podía haber sido un guión?
Sí, no, pero vamos, no sé, yo creo que siempre me hablan, ¿no?, las historias y me dicen, esto lo tienes que escribir así. Es verdad que mucha gente que lo está leyendo, lo primero que me dicen es, esta es una serie buenísima,
sí.
pero yo todavía no logro imaginármelo, lo que aparece en mi cabeza realmente con esta historia es el formato novela. Para mí es una novela desde que empezó a formarse en mi cabeza, por muchísimas razones, porque creo que son lenguajes complementarios, pero son lenguajes diferentes. Entonces, bueno, pues de momento para mí es el formato adecuado fue siempre la novela para la historia de Tina.
Bueno, uno de los personajes reales que aparecen en tu novela, María, es Blanca Chacel, y además encarnando pues un poco la heroicidad de esas personas que, como tú decías, pues se expusieron públicamente a cambio de salvaguardar esas bibliotecas y esos libros. ¿Quién fue exactamente Blanca Chacel, la hermana de Rosa Chacel? ¿Qué es lo que hizo exactamente?
Ella era la hermana pequeña de la escritora de Rosa Chacel y bueno, pues primero cuando empezó la guerra se presentó como voluntaria, como enfermera, pero luego se enteró de que se estaban haciendo las labores de salvamento del patrimonio artístico y bibliográfico y se presentó voluntaria allí. Y en muy poco tiempo acabó siendo encargada del archivo, pues, que es donde estaban todas las fichas de todo lo que se estaba registrando, de todo lo que se estaba incautando y todo lo que se estaba protegiendo y trasladando para que todo ese tesoro luego pudiera volver, cuando se acabara la guerra, a sus legítimos dueños o a sus legítimos museos, bibliotecas y espacios. Entonces, cuando por fin consiguen permiso para sacar el tesoro de España cuando está acabando la guerra, pero claro, no habían firmado el permiso porque lo importante no era sacarlo, sino que los países que se comprometieran a luego devolver el tesoro, que eso fue lo más complicado, ¿no? Para trasladar se incautaron un montón de camiones y tal para trasladar el tesoro, pero no había sitio para los archivos. Entonces ella y su amiga Elena Gómez de la Serna se cruzaron la frontera hasta Perpiñán, cada una con una maleta de 30 kilos de fichas, y consiguieron esquivar que las metieran en campos de refugiados en Francia y vivieron todo un periplo para conseguir que esas fichas, que era lo que registraba o lo que decía de quién era cada cosa y qué era lo que había. O sea, eso era poner las fichas eran necesarias para ponérselo difícil a que esas obras desapareciesen, porque podía pasar en un momento determinado. Ellas pusieron a salvo ese archivo y fueron, bueno, pues las que consiguieron que todo esto regresara pues al Museo del Prado, a la Biblioteca Nacional o a donde tuviera que regresar. Y bueno, pues nunca, se sabe muy poco de esa historia y además nunca se les ha dado la importancia y el reconocimiento que se les debería haber dado. Y de hecho Blanca Chacel, cuando llega a Ginebra, los países empiezan a reconocer a Franco como gobernante. Ella se queda allí atrapada sin papeles porque se niega a firmar el papel que renegaba del trabajo que había hecho. O sea, el Franco ofreció el perdón a los funcionarios y a los voluntarios si decían que habían sido obligados a ello, y ella se negó, con lo cual se quedó tirada sin papeles en Ginebra, y fue también toda una odisea, ¿no?, que consiguiera al final irse a vivir a México.
De este personaje real, de Blanca Chacel, ¿tú tenías ya noticias? Porque es verdad que es un personaje muy, muy desconocido, por lo menos hasta ahora, porque con esta novela, con La Biblioteca de Fuego, la vamos a conocer mucho mejor. ¿Pero tú tenías noticia de ella o te encontraste con ella cuando empezaste a investigar un poco, pues, para escribir la novela?
Cuando empecé, claro, yo al principio no tenía ni idea de lo que habían hecho los que de verdad pusieron a salvo todo el tesoro artístico y bibliográfico. Entonces empecé a tirar de hilos y a Blanca Chacel la encontré concretamente en el catálogo de una exposición que hubo en el Prado sobre las cajas, ¿no? En concreto, en este caso, sobre las cajas del Prado, ¿no? Pero en este catálogo había una fotografía de ella y algunas reproducciones de las fichas. Y ahí fue cuando me interesé por este personaje y por su historia, que cuanto más sabía, pues más interesante me parecía, claro.
Bueno, historia de aventuras, historia real en gran medida, pero luego hay historia de amor también, María, ¿no? Es que una novela sin historia de amor, pues no, en fin, que no.
Bueno, es posible, ¿eh? Una novela sin historia de amor.
Sí, pero este caso siempre tiene que haber por ahí, aunque sea un escarceo, ¿no?
A mí me gusta pensar que es una historia de amor además sensata.
Sí.
O sea, el personaje del que se enamora Tina, que es un personaje que por convenciones sociales de la época, pues es alguien con quien no podría estar. A mí me parece una persona de la que yo me enamoraría. O sea, Carlos, que es el personaje, a mí me parece que es alguien de quien yo me podría enamorar, sobre todo porque él la quiere libre, la quiere tal y como es, no quiere cambiar absolutamente nada de ella, aunque eso en algún momento podría significar perderla. Y eso me parece que es lo importante y lo sano en un enamoramiento, ¿no?
Así que confiesa, María, que en Carlos has creado tu ideal masculino.
Bueno, Carlos es estupendo. Bueno, mi ideal tampoco, porque no tengo, ¿no? Pero creo que ese concepto sí es importante, ¿no? Que alguien te quiera libre, aunque eso signifique perderte, ¿no?
Bueno, ¿en qué estás metida ahora, María? Porque ya la novela la tenemos en nuestras manos. La edita, por cierto, Planeta, que siempre es una garantía. Está fenomenalmente bien escrita y prueba de ello es ese premio Azorín que has recibido, 2022. ¿Pero en qué otro lío andas metida? Que seguro que andas con guiones o con otra novela o con algún relato... Con algo seguro.
Yo soy terrible porque ando siempre con 400 cosas.
Ya.
hay cosas que todavía no puedo contar, pero hay una que bueno, sí me parece interesante contar algo, porque yo creo que todas las novelas acaban arrastrando a otras novelas, ¿no? Y hay muchas cosas de la documentación de esta novela que finalmente no pude utilizar y que me han dado la idea para otra. Y bueno, pues estoy ahí tramando quizá la nueva.
Bueno, hay novelas que se quedan en novela. Hay otras novelas que efectivamente, como te ha dicho la gente, María, tienen una serie o tienen una película. Normalmente uno se encuentra con la dificultad de quién transforma eso en guión, pero es que tú eres guionista. Estás tardando en hacer el guión de La Biblioteca de Fuego.
Bueno, no sé si los escritores somos los mejores transformadores de nuestra propia obra. Esto habría que verlo. A mí la verdad es que siempre me interesa mucho el término adaptación. Me interesa mucho porque creo que es la única forma que tenemos los escritores de asomarnos un poquito a la cabeza de un lector. O sea, realmente cuando alguien está transformando tu libro en algo audiovisual, está dando su visión con su mochila de vivencias, ¿no? Y eso a mí me parece muy interesante. O sea, que a lo mejor, bueno, yo podría hacer algo, no sé, pero quizá a lo mejor me parecería más interesante que lo hiciera otro.
Bueno, pues ahí queda dicho.
Saber, ¿no?, qué es lo que pasa por la cabeza de los lectores cuando leen este libro.
Compañeros guionistas, que esto es oro puro, así que ya está tardando el personal en transformarlo en guión. María Zaragoza, La Biblioteca de Fuego es un libro estupendo que recomendamos a todos los oyentes de Onda Madrid, porque de verdad es muy entretenido, aprendemos historia, que eso siempre es interesante. Los libros nos tienen que enseñar cosas, nos tienen que entretener y además informan. Esto es como las tres reglas básicas del periodismo hecho novela. Enhorabuena y en cuanto tengas el guión o alguien lo haga, nos lo cuentas.
Muchísimas gracias.
Un beso muy fuerte, María Zaragoza.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Lorena Sánchez, a ciencia cierta, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Eli del Valle.
¿Qué tal tú?
Te veo estupenda, ¿eh?
Pues será porque te has quitado las gafas en este momento.
Oye, esto es fundamental, a medida que te haces mayor, es buenísimo porque ves a la gente mucho más joven, no sé,
¿ah,
las
sí?
arrugas, claro, en cuanto,
no, cuando te ponen las gafas,
te ponen las gafas.
Sobre todo como tengas espanta. Un espejo delante, te entra una depresión.
Es mejor solo ponerlo en momentos importantísimos. Y si tienes a tu amante cerca, no te pongas las gafas.
Cierra los ojos, siempre, que es más que emocionante. Bueno, hoy vamos a hablar en esta sección de cosas muy curiosas. Por ejemplo, del origen de los ojos azules.
Sí, señora. De hecho, todas las personas con ojos azules son familia muy cercana. Tienen un antepasado común que vivió en algún lugar.
Una sola persona.
Mm-hmm. ¿Sabes que el estudio de los genes y de los genes arcaicos al final acaba diciéndonos que todos somos seres del mundo y que todos tenemos mucho en común?
Sí.
Pero en el caso del estudio que acaban de realizar sobre la genética vinculada al color de los ojos, han visto que ahí se produce una mutación concreta de un gen concreto que es el que diluye el marrón. Mm-hmm. O sea, en el origen, en el comienzo, todos los ojos fueron marrones.
Ya. Y apareció un individuo con una mutación genética rara, que sería, vamos, el escándalo de su época. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Hasta dónde nos tenemos que remontar?
6.000 años de antigüedad es cuando se produce esa mutación, que lo que realmente ocurre es que es un gen que silencia el pigmento marrón que rellena el ojo, la melanina.
Exacto.
Entonces, al reducir esa melanina, se diluye el marrón y nace la primera niña, posiblemente, porque fue esto lo han visto estudiando ADN mitocondrial, que sabes que es el ADN que solo portamos las mujeres.
Sí.
O sea, que heredamos de las mujeres. Y haciendo este estudio, buscando hacia atrás en el tiempo, saben que en algún momento, en algún lugar de la Tierra, nació la primera niña de ojos azules y es el comienzo de ese color que sí, seguro que en aquel momento se entendió como...
Pues como si ahora alguien nace con los ojos rojos.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Sería una rareza de la época, pero claro, hablamos de hace tanto tiempo que... En fin.
Exacto, así que señores de ojos azules y señoras de ojos azules.
Que todos comparten, retrocediendo en el tiempo, un antepasado. Una sola persona.
Una sola persona que fue el origen de esa mutación. Hombre, evidentemente es posible que esas mutaciones se produjeran en algunos otros lugares, en algunos otros momentos.
Ajá.
Pero sí que es seguro que en algún momento, hace entre 6.000 y 10.000 años, se produjera esa mutación que da origen al color azul de los ojos. Y, de hecho, si se pudiera silenciar ese gen que produce que silencia la producción de melatonina.
Desaparecerían
los ojos azules del mundo.
Bueno, pues fíjate con lo bonitos que son. Y son una anomalía, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Claro, pero todo lo que somos es muy interesante, porque con esto del coronavirus hemos entendido todos que todos somos mutantes. Igual que muta el virus permanentemente,
nosotros mutamos.
Todas las especies hemos ido mutando para producir, para evolucionar, para finalmente ser lo que somos.
Bueno, hay cosas que está bien que muten y otras que no está bien que muten porque son muy bonitas. ¿Por qué te has empeñado en quitarle a las alas de mariposa sus dibujitos?
Pues mira, es que está todo...
Las vas a convertir en polillas.
Totalmente relacionado con los ojos azules y tiene mucho que ver. Bueno, para empezar, ¿sabes que el estampado de moda de esta primavera, de este año, son las mariposas?
Ah, no tenía ni idea.
No tenía ni idea, porque sepas que muy probablemente vas a haber vestido de mariposas, camisas de mariposas y más, por si ha puesto de moda.
Yo tengo una camiseta de mariposas, pero la tengo desde hace mucho. Soy una precursora.
Sí, es una precursora.
Soy una anomalía en el mundo de la moda.
Cuando
bien.
Dices, conservo tanto la ropa que por fin se pone de moda.
Exacto,
¿no?
sí.
Por fin ha llegado mi momento.
Bueno.
Pues somos incapaces de producir tantos diseños como producen, como se ve en las alas de las mariposas. Uh-huh. Tantos diseños de formas y uh-huh. de distribución de los colores. Uh-huh. La mariposa cebra. No te va a ser muy difícil imaginar cómo
no,
es.
Yeah, exactamente, a rayitas.
Negras y blancas.
Sí.
La mariposa búho.
Sí, que tiene pues, dos círculos que parecen dos ojos de búho.
Unos ojos, es espectacular esa mariposa, porque parece un búho brutal. Pues la distribución de esos puntos,
sí.
de cómo se distribuye, o sea, fíjate que no es del color, sino de cómo se distribuye, también depende de un único gen.
Ahí va.
Del mismo modo que se producía esa mutación en un gen y cambiaba el color de los ojos en los sí. humanos, pues hay un gen que produce la proteína que distribuye las manchas en las distintas especies. Las mariposas son el tercer orden de insectos. Hay muchísimas especies de mariposas, la mayoría nocturnas.
Sí.
Que se guían por la luna. O sea, el universo mariposa es interesante, es precioso. Es
pues un día dedicamos la sección solo a las mariposas.
¿Verdad?
Yo creo que sí.
Pues encantada de la vida, todo lo que hacen.
Bueno, pues ya sabemos que la distribución de los dibujos de las alas de las mariposas, lo mismo que los ojos azules, vienen determinadas por la genética.
Claro, claro, como todo lo que somos. O sea, al final ese paquete de cromosomas que tenemos y cada uno de los genes que tenemos dentro de esos paquetes de cromosomas, 30.000 genes, producen proteínas distintas para hacer todo lo que somos. Todo lo que somos, desde la calvicie, las pecas, todo tiene que ver con genes, con la producción de esas proteínas. Y en el caso que han hecho con las mariposas, han silenciado con CRISPR, que es esta técnica de
genética, los cromosomas. Sí.
Silencian este gen, que es el artistazo que decora, que pone en orden los colores de las alas de las mariposas. Y esas formas, ese dibujo, se difumina, aparecen los colores borrosos, desaparece el ojo de la mariposa búho, desaparecen las rayas de la mariposa cebra. De ese gen depende esa distribución.
Bien, pues que dejen de cortar, porque las convierten a todas en polillas y no os gustan las mariposas como son, con sus colores y con sus dibujos. Bueno, último tema de hoy, porque vamos de lo pequeñito, tan pequeñito como puede ser un gen, algo tan grande como es el universo y a nuestro Hubble, nuestro telescopio.
Hubble, claro. El Hubble, mira, mi sensación es que está el Hubble ahora mismo en competencia para decir yo valgo mucho, porque sabes que está, que hay otro telescopio que es el James Webb, que está a punto de empezar a mandar barbaridades de lo que observa en el espacio. Entonces están con el Hubble, la NASA con el Hubble, diciendo, mira todo lo que veo.
Ya.
Pero bueno, lo interesante es que ha detectado, ha podido medir el cometa más grande, el núcleo del cometa más grande hasta ahora detectado. Un pedrusco.
Ya.
Que posiblemente viene de la nube de Oort, que lleva 1 millón de años cayendo hacia el sistema solar.
Sí.
O sea, aquí ya, como imaginas, podemos hablar, hablamos de...
Yo me pierdo.
Claro, es que son unas cantidades...
Un millón de años está cayendo.
Lleva cayendo.
Bien. Vale, bien.
Este pedrusco, este pedrusco, el diámetro son 130 kilómetros. Es decir, un pedrusco más que de aquí a Ávila.
Ya.
Para que te hagas una idea, el que se...
Me la hago. Lleva un millón de años cayendo, pero ¿sabemos cuánto nos queda para terminar de caer del todo?
Lo que sí que saben, y lo saben porque calculan las trayectorias de la órbita, es que no acierta. Es decir, ya.
Vale. Está bien,
nos pasa.
Esto me tranquiliza
lejos,
mucho.
Aunque caiga hasta hacia el sistema solar. Y para que te hagas una idea por tamaño de comparación, el que se cargó a los dinosaurios, eran 10 kilómetros de diámetro, y estamos hablando de uno de 130, o sea, imagínate.
Vamos, sí, ya, bien.
Y otra cosa que, claro, que produce esto es que hay uno localizado que el Hubble ha podido eliminar los destellos de la coma y todo eso para calcular cuánto mide. Pero ¿cuántos pedruscos hay de un tamaño?
Mira, no me lo digas, que me empieza a entrar como ataque de ansiedad, porque entre toda la chatarra que tenemos dando vueltas al planeta Tierra, los pedruscos que nos rozan cada dos por tres, yo, en fin...
Hablamos,
me acuerdo de
JJ
Benítez, que dice que el año que viene nos cae un pedrusco. Pues chico, ¿qué quieres que te diga? No, prefiero hablar de los ojos azules y de las mariposas. Lorena, muchísimas gracias.
Un placer, Eli. Nos
apúntate
vemos
lo de las mariposas.
Pues cuando quieras.
Hasta luego.
Tengo blanca toda mi panza. cantan. Soy un oso panda, que juega y corre, que gira y salta. Soy cariñoso y revoltoso y quiero ser el más gracioso.
El Zoo de Madrid está recibiendo estos días muchos visitantes que quieren conocer a los hermanos Yo-Yo y Yu-Yu. ¡Qué originalidad, por Dios! Las crías gemelas de oso panda, que son el mejor regalo en el 50 aniversario del zoológico, con una historia ligada a la conservación de esta especie tan frágil y al mismo tiempo tan popular y que ha sido emblema del parque desde 1979, que fue cuando llegó la primera pareja, regalo del gobierno chino. Bueno, Gloria Talavera está visitando a la familia de pandas gigantes del Zoo de Madrid. Cuéntanos, Gloria.
Sí, Eli, vaya día estupendo que tenemos en Madrid para disfrutar de lo que nos ofrece el Zoo Aquarium de Madrid. Imagínate, además, bueno, es un día sin colegio, así que son muchas las familias que ya están disfrutando de todas estas instalaciones. Y como tú decías, los que se lo están pasando pipa son estos gemelos de panda, bueno, que están haciendo las delicias de todos los visitantes. María José de Luis, aquí los vemos, vamos a recordar cómo se llaman, y lo que hacen es compartir travesuras, ¿no? Porque son muy pequeños. Buenos días.
Buenos días. Bueno, ahora están en esa etapa de juegos súper divertidos. Están con la madre en la pradera, pero es la imagen más bella de la Semana Santa, además de todas las especies emblemáticas que tenemos en el parque, que son igual de importantes. Pero bueno, es un poco, los pandas simbolizan también el logotipo que tenemos del 50 aniversario del zoo y están vinculados, pues, a nuestra historia desde estos 50 años que cumplimos este año.
Yo-Yo y Hi-Hiu, ¿no? ¿Lo digo bien? Sí.
Bueno, es difícil. Yo-Yo, Yu-Yu se pronuncian similar, pero bueno, si lo la damos al castellano, literalmente es Yo-Yo, Hiu-Hiu.
Y ahí están con su madre, bueno, y también están ya mordisqueando, ¿no?, sus primeras hojas de bambú, y yo te digo que están poniendo a prueba a su madre, que tiene mucha paciencia. Fíjate, ¿cuántos meses tienen ahora y cuánto pesan?
Ahora tienen 7 meses, nacieron el 6 de septiembre con apenas 170 gramos, más o menos, aproximadamente cada uno, y ahora pesan ya casi 17 kilos.
Ahí está la madre soportando el peso de ellos porque se tumban literalmente encima de ellos.
Y siguen mamando, además. O sea, la madre, Uasuiba, que es la hembra, tiene muchísima paciencia, es muy, muy buena madre, ha tenido 6 crías. Y bueno, ahora la imagen es ella, ahora está desayunando, como la has visto tú, Gloria, tomando el bambú tranquilamente, y ellos dos jugando, protagonizando caídas, están muy
divertidos. Están preciosos. Bueno, más crías que nos encontramos aquí en el Zoo Aquarium de Madrid. Vamos a los gorilas. Aquí nos atiende Sandra Rouco, que es la cuidadora. Otra preciosidad con la que se encuentran hoy los visitantes. Háblanos de este macho pequeñín, poco más de 2 meses, ¿no?
Sí, nació el 28 de enero, tiene poquito más de 2 meses. Y ahora mismo está pegadita a su madre hasta que no cumpla casi el año, no empezará a desplazarse un poquito alrededor, pero aún así merece la pena verlo, es un muñequito.
Es un muñeco y me llama mucho la atención, ¿no?, cómo le coge su madre, que se llama, por cierto, la madre.
Su madre se llama Cuqueña.
¿Y cómo le agarra?
Ella siempre lo lleva cerquita del pecho o a modo de pulsera en el brazo. Él, por instinto, desde muy pequeñito, siempre va agarradito al pelo de la madre, aunque ella lo soltase, él seguiría afianzado. Y ella intentaba, pues, desenvolverse en su día a día con la cría pegadita a ella.
Claro, fíjate, ¿no?, que tiene apenas 2 meses y ahí va agarradito al brazo, que no es lo más normal, ¿no? Porque me decías que lo habitual es que las hembras suelen llevarlo, por ejemplo, en la espalda, ¿no?
En la espalda lo suelen llevar ya a partir de las 6-8 meses. Ella está siendo un poquito precoz y está intentando ya acostumbrarle a que vaya en la espalda, que para ella es mucho más cómodo porque tiene los dos brazos libres y se desenvuelve mejor.
Bueno, pero aquí está comiendo, eso no le impide llevar al bebé en sus brazos, y aquí está comiendo pimientos, todo tipo de fruta, ¿no?, que es su comida habitual a esta hora.
Claro, son vegetales, su comida principal. Entonces, hasta ahora, esta toma, pues están comiendo un poquito de zanahoria, un poquito de coliflor, de romanescu, verdurita variada.
¿Cómo se comportan el resto de los gorilas con la presencia de este nuevo bebé?
Sobre todo con mucha curiosidad, sobre todo las dos pequeñas, Yamila y Gaika, que tienen 5 y 7 añitos. Gaika ya ha visto alguna cría, pero para Yamila es la primera, entonces tiene una curiosidad brutal, está intentando cogerlo constantemente. Además, ella está muy acostumbrada a jugar con Cuqueña y ahora mismo hay un tercer individuo en el juego que ella desconoce, entonces es todo curiosidad.
Y se nota quién es el macho, el más grande, ¿no?, que aquí está dominando también esta pradera.
Sí, el macho dominante, Malabo. Lo único que Malabo, cuando son tan pequeñitos, más o menos les ignora. Hasta que no tienen un poquito más de edad y empieza a interactuar con ellos, de momento los deja estar con su madre y no interviene.
¿Qué peculiaridades tiene esta especie?
Pues el gorila de costa, aparte de que está en grave peligro de extinción, Nosotros estamos metidos en un programa de cría en cautividad y esta nueva cría pertenece a ese programa. Son animales muy sensibles, muy miedosos, tremendamente inteligentes y hay que cuidarlos, hay que intentar preservarlos.
Bueno, y estamos buscando nombre, que es algo que no queremos que la gente se lo pierda. Hasta el 24 de abril podemos votar y hay cuatro opciones, ¿no?, para esta cría y todos los nombres empiezan por K y eso tiene una explicación.
Sí, la explicación es que nos gusta que empiecen por la misma inicial que el nombre de la madre. Es una costumbre que utilizaba Jane Goodall cuando estudiaba los chimpancés en Congo, que era más sencillo asociar cada cría teniendo la misma inicial que la madre, pues era más fácil asociar cada cría con sus madres. Entonces nosotros hemos elegido ya cuatro nombres que están en la web, son Kibo, Kisai, Kumala y Kamali, y el público puede votar hasta el día 24 a elegir el que más le gusta.
Muchas gracias, Sandra. Podemos votar, Sandra, que es una de las cuidadoras, como decíamos, de este espacio de los gorilas. Volvemos con los pandas. Poco más de 3 kilos pesa este pequeño gorila. En el caso de los pandas, ya se les ve, me decías, grandes, 16 kilos, ¿no? Es lo que me estabas contando.
Sí, 16, 17 kilos y pueden alcanzar, bueno, la madre pesa unos 90 aproximadamente y todavía están en esa etapa hasta los 2 años, pues se les considera crías. Luego ya pues dejarán la lactancia progresivamente y ya empezarán a comer las ramitas de bambú.
María José de Luis, muchísimas gracias. Es la directora de comunicación de este zoo de Madrid y, como decíamos, pues un día estupendo para pasar en familia. Y aquí están muchos madrileños disfrutando de todas estas novedades y de las crías en este 50 aniversario, que tendremos que hablar mucho de ello porque decíamos que se ha dado tan solo el pistoletazo de salida, ¿no?
Sí, el pistoletazo de salida. Además, terminar con una cosa muy importante. Tenemos la estación de metro de Casa de Campo, al zoo mejor en metro, siempre, transporte público es el pulmón de Madrid, y allí tienen la antesala de la visita al zoo de este 50 aniversario, donde a través de 22 fotografías espectaculares, conocer los proyectos en los que colaboramos en la naturaleza.
Muchísimas gracias. Para conservar muchas de estas especies, que es lo importante también que queríamos destacar, Eli.
Pues claro que sí, Gloria. Voy a ver si convenzo a Rubén Ruiz, porque no sé si en el planeta R o no. Abrazos. Y si hay zos, si habrá osos panda. No sé, a lo mejor no los conoce y en una de estas visitas que hace a la Tierra, pues me lo llevo. Rubén Ruiz, recién aterrizado, muy buenas. ¿Qué tal?
Muy buenas. No, no hay zoo, venimos al de Madrid, que es el mejor. Ahí está Yu-Yu y ¿cómo es el otro? Ho-Ho.
Yu-Yu y Hiu-Hiu.
Muy bien, muy bien. Qué bien los pronuncias. Aquí estoy con mis calzoncillos de mariposas y mis ojazos azules.
¡Ah!
Inspirado por la sección de Lorena. Mira qué calzoncillos más bonitos, ¿eh? Qué mariposas más preciosas llevo ahí.
Lo que tenéis en el planeta de Rey, hacéis lo que queréis con vuestros genes. ¿Los cambiáis? Hoy ojos azules,
un
mañana
día para otro, claro, grises,
calzoncillos mariposas.
Uno de cada color, como David Bowie. Pues ya está, pues como quieras. Tú te acuestas y te levantas como te dé la gana, que para eso somos de Planeta R, ya está. Oye, que te he visto presentando a Yu-Yu y a Yu-Yu, sí, a los osos panda. He dicho yo, ¿en qué idioma está hablando Eli hoy?
Pues
¿vale?
En chino, digo yo, que sea, claro. No lo sé, o era algo que suena a chino, porque aquí somos muy dados a interpretar las lenguas como queremos y luego les damos nuestro toque.
Ya, precisamente eso te iba a decir, que sois muy de interpretar las lenguas por vuestra propia cuenta y riesgo. Ah. Y inspirado en eso, he hecho el ranking de hoy, porque he notado esa contradicción en el ser humano, es que para lo mal que se os dan los idiomas, es verdad que tenéis muchos, que yo no sé para qué necesitáis tantos, pero bueno, como eso siempre deja momentos memorables, pues hoy le dedico mi ranking a esa gente que ha tenido algún problemilla con otras lenguas del mundo, ¿vale?
¡Qué bonito!
Que no solo existe el español, vosotros pensáis que sí, que solo existe el español porque es el que más mola, porque tiene una oficina con Toni Cantó, ¿vale?
Sí,
pero hay más idiomas en el mundo, ¿vale? Bueno, lo primero cuando hablamos de idiomas es ser consciente de los límites de uno mismo. Por eso, en el número uno del ranking está Mariano Rajoy, que reaccionó así cuando en Reino Unido quisieron que contestara a una pregunta. Fíjate qué locos, ¿eh? En Reino Unido, a una pregunta en inglés.
Toma. BBC, a Brexit question in English, if you don't mind.
Bueno, no, hombre, no vamos a hacer. Venga.
Contesta no voy a hacer alarde.
No. Contesta como decepcionado. En plan, ya sabía yo, diablillos, que me teníais alguna preparada en Londres como hablarme en inglés. Desde luego, ¿cómo se os ocurre? Bueno, muy grande Rajoy, que no se ha aprendido ni el clásico non-picking English, que es lo que decíamos todos cuando para decir que no hablamos inglés. Ah. Qué poco internacional es Rajoy. Te suena el teléfono, tú le dices disculpa, tengo una col y se trae una lechuga. Va a hacer ensalada. En fin, claro, a ver, que si eres de los que dicen tengo una col, te mereces tragarte el móvil, ¿vale? O como dirías tú, tomártelo de brunch, ¿vale? Porque no se dice tengo una call, tengo una llamada. Bueno, ya. Rajoy no sabe inglés y da igual porque hay otros
que se supone que sí, pero cuando más lo necesitan en medio de un debate electoral, por ejemplo, se les olvida. Esto le pasó a Pablo Iglesias hablando de la firma de abogados PricewaterhouseCoopers.
Que una multinacional, House Water Watch Cooper...
Cuando dice Watch, él ya sabe que no es así. Él se ha tirado a la piscina.
No le encanta.
Claro, en ese momento exacto es cuando se inventó la expresión te presento a mi abogado, qué abogado el que tengo, qué me inventaron. ¿Vale? Ese es. El de Pitch Up with White, que ha dicho Pablo Iglesias. Bueno, normal que no te cojan el teléfono cuando llamas, Pablo, si es que estás preguntando por otros. PricewaterhouseCoopers, no se sabe quiénes son.
Le ha ocurrido como cuando yo desmonto una pieza del secador de pelo y me sobran piezas. El Cooper, no. Le sobraba.
Es que él ha metido el Watch que
water,
no...
Que
no, en fin, bueno, repasemos. Llevamos a Rajoy, Pablo Iglesias. La verdad es que no se me ocurren más políticos que hablen inglés mal. No, perdón. Me dicen que me llega un mensaje de la alcaldesa de Jerez, la del Gran Premio. A ver.
I am waiting.
Ya, dice que está esperando, vale, y bueno.
Bien.
Bueno, aunque a lo mejor I am waiting para ella, estoy blanqueando, vale, waiting. Bueno, luego la ponemos, alcaldesa, vale, es que la alcaldesa ya ha salido mucho en mis secciones, ¿verdad? Que si la pongo otra vez, creo que tenemos que hacerle contrato indefinido, vale, así que vamos a dejarla. De momento no la pongo, ¿vale? Cambiamos de tema.
Venga.
Hay gente que piensa en inglés y gente que se indigna en inglés, ¿vale? Como esta señora que se manifestaba porque esto de la pandemia, dice ella, que es una engañifa. Es una palabra que decimos mucho en Planeta R, engañifa y garrapiñada. ¿Y para qué? Nos encanta esa palabra. Bueno, es una engañifa. Total, que esta señora en plena manifestación se lanzó con el inglés. Bueno, creo que era inglés.
Que se lea el plan eugenésico de la Fundación Rockefeller para llevarnos a todos como borregos al matadero y a vacunarnos. Anyway, Hemingway, go away to Camagüey.
Ahí está. Si en Londres pides comida y ya te traen basura, imagínate cuando pida esta. Vale, le señalan el váter directamente. Bueno, ¿os acordáis de Massey, Big Massey, el monstruo
sí.
ese verde que enseñaba inglés? Se ha suicidado. Esta fue la única que protestó en Opening y le devolvieron el dinero, para que os hagáis una idea del nivel. Bueno, vamos con otra que protesta. Esta porque se metió en la Catedral de Palma de Mallorca y en la misa se ve que el cura hablaba en catalán, ¿vale? Ah. Que si Deu, que si us plau... Bueno, total, que a la señora no le hizo ni pizca de gracia.
Que vengo yo, que estoy aquí veraneando y vengo aquí a la catedral, que es la primera vez, que yo creo que esto es España, ¿no? Yo no tengo mucha cultura, pero me creía que esto es España. Cuando estuve en Inglaterra, sabía que allí se hablaba el inglés, que no me entendía ni yo a ellos. Y tuve que aguantar, pero vengo aquí, que esto me creo yo que es España, y resulta que empieza el cura y habla que si deu, que si le falta el deu, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Pero esto que es lo que es, a prao, y eso que es prao, ni prao. Prao es un prao de bellota. Y digo, pero esto que es lo que es, estoy yo en España, estoy en México, esto que es lo que es. Y he cogido y me he salido, y eso tenían que ver ellos, todo el que está dentro se siente español, salirse fuera, porque escuchar en España una misa en lo que sea, que no sé eso lo que es,
catalán.
Si catalán, pues yo que sé lo que es, lo que sí sé que le faltan las palabras, porque en realidad se entiende todo, nada más que se comen la mitad, porque en vez de decir bonaní, buenas noches, dicen bonaní, en vez de decir adiós, dice Dios, que le faltan.
Está muy bien indignarse hasta el extremo de salirse de la catedral para acabar diciendo que en realidad se entiende todo, que ha dicho la señora, le faltan palabras, pero en realidad se entiende todo. Esta lo que quería era escaparse como la protagonista de Novia a la fuga, salir de la iglesia y salir corriendo y ya está. Y mira que salirse de una misa a la mitad me parece fatal. No se veía de hecho tanto mal rollo en la Catedral de Palma desde que Leticia le dijo a Sofía, te voy a hacer la foto yo. Le dijo, te voy a hacer la foto yo, ponte ahí bonica y di qué asco te tengo. ¿Os acordáis? Qué fuerte, ¿eh? Yo,
sí.
yo no comía en esa casa más tupper de la abuela por lo que pudiera llevar. Bueno, entiendo en realidad la indignación de la señora de Palma, porque cuando un catalán no quiere hacerse entender, esto que me perdonen los catalanes, es que no hay manera, ¿vale? Le pasó a Francesc Homs, que dedujo muy certeramente una expresión catalana. Él estaba hablando en catalán y dijo, bueno, la voy a decir en castellano porque igual hay gente que no me entiende.
Hemos superado nuestras principales diferencias, ¿verdad? Y vamos a llevar a cabo nuestros compromisos petiquipeti.
¿Qué?
En castellano es petiquipeti.
¿Qué? Pues sí, en castellano es petiquipeti. Igual, que quiere decir cómprate un diccionario mamón hispanoparlante que yo paso un kilo de traducirte. ¿Vale? Bueno, qué buen director de doblaje se ha perdido el cine catalán. Enterarnos no nos íbamos a enterar de nada, pero se iba a ahorrar una pasta en traductores, ¿eh? ¿Cómo se dice en castellano bonanit? Pues igual, bonanit. ¿Y petiquipeti? Petiquipeti. Ah, muy bien. En fin, las únicas palabras que traduce son fuet y casteller. Se dicen igual. Número 6 de nuestro ranking. No solo hay que saber un idioma, hay que saber usarlo convenientemente. En esta escuela, por ejemplo, estaban enseñando rumano y había que hacer una poesía, un ejercicio con palabras rumanas, mm-hmm. ¿vale? A esta chica le quedó una preciosa. Atención a la emoción.
¿Qué dos palabras te han tocado a ti?
Me ha tocado mashina, que es coche, y cher, que es cielo.
¿Qué has escrito tú en rumano?
Ieranku mashina, movitabla cher, shambozut, un batronel.
A ver, ¿qué quiere decir en nuestro idioma?
Que cuando iba con el coche, estaba mirando al cielo y he atropellado a un abuelo.
¡No! ¡Claro que sí! Porque si no hay atropello, no es poesía. Claro que sí. De ahí la famosa poesía de Neruda, me gustas cuando cruzas en rojo porque estás como enfrente. O la más famosa aún, se equivocó la paloma, se equivocaba, pensó que era un paso de cebra y mira la yepa churrada.
No.
Claro. Ojo con los poetas rumanos que tienen peligro, que su ídolo es Javi Cantero, el de cuanto más acelero, más calentito me pongo, ¿eh? Atención. Bueno, perdón, me vuelve a escribir la alcaldesa de Jerez, disculpadme.
¿Sí?
Sí, la voy a acabar poniendo, señora. Si es usted mi favorita, si lo sabe.
Thank you very much for this recognition.
No, de nada, alcaldesa, de verdad, recognition, usted solo faltaba. Bueno, es importante el inglés porque el lenguaje diario ya está inundado de palabras en inglés. Por ejemplo, en las redes sociales, cuando se sigue a alguien se le hace follow, ¿vale?
Sí.
Y cuando se le deja de seguir, unfollow.
Sí.
Esto lo sabéis, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Vale, pues Rosa Benito no tiene ni idea y por eso está en el puesto número 7 de nuestro ranking.
Kiko también tiene costumbre de cuando se mosquea dejar de seguir
en Instagram.
A ver,
Rosa, repite conmigo, unfollow.
¿Unfollow quién es?
Claro, tú a Rosa Benito le dices un follow y no sabes si es una cosa de Instagram o un concursante de Supervivientes. O sea, que no lo sabe. Es verdad, también es verdad que dices un follow en el chiringuito y tampoco saben quién es. Pero hay dos, por lo menos, que aseguran que el tal un follow ya lo tiene fichado el Real Madrid, ¿vale? Sea quien sea. Más términos en inglés. La semana de la moda se llama la Fashion Week, porque aquí somos de ponerle nombre inglés a todo, ¿vale? O en el puesto número 8 de nuestro ranking, como la llama Mario Vaquerizo.
Creo que la gafa es el complemento perfecto para que acabes yendo perfecto a cualquier sitio, al mercado, a un desfile de moda como la Fashion Fit esta.
La Fashion Fit,
como la Fashion Fit esta, es o con un concierto, por ejemplo, ¿no?
La Fashion Fit es la Fashion Week, pero de AliExpress, ¿vale? A ver si a Mario Vaquerizo lo llamaron para la imitación de la Fashion Week y no para la real, que está... Ahí está la alcaldesa de Jerez cambiando el cartel ya a toda prisa,
no.
porque ya está anunciando ella su propia Fashion Fit. Bueno, no saber inglés a veces puede servirte para hacerte el loco, ¿vale? Hay veces que está bien no conocer los idiomas. Por ejemplo, atención, si eres español, de Sanlúcar de Barrameda concretamente, como Nolito, el futbolista, y te ficha el Manchester City de Guardiola, te puedes librar.
¿Es verdad eso que Guardiola os quita el internet en las concentraciones, que decía Zabaleta el otro día en una entrevista?
Sinceramente, si te digo la verdad, yo tengo internet en Boba y...
¿Tú tienes?
Como habla en inglés, yo no me he enterado de nada.
¿Ah, que no se podía tener internet? Es que no me entero, pero ¿cómo se dice internet no en inglés? No internet. ¡Oh, es que no hay quien entienda nada! ¡Qué complicado! Bueno, os dejo que tengo un training con un coach para el match de la Champions League, pero inglés no hablo. Bueno, puede ser que en el fondo todo sea un vacile a Guardiola, podría ser, ¿vale? Lo digo porque no es la primera vez que le pasa con Nolito. Fijaos lo que contestó el futbolista, insisto, de Sanlúcar de Barrameda cuando le preguntaron por una charla del entrenador de Guardiola después de un partido.
¿Qué os ha dicho Pep ahora al final del partido?
No, nada, hay que seguir, ¿no? La verdad que he hablado en inglés y todavía el inglés estoy regular, o sea que de mucho no me he enterado.
Vamos, que supongo que habrá dicho que todo guay, que hay que seguir, pero que tampoco se le ve muy preocupado a Nolito, que este lo único que ha pedido que le traduzcan es qué día se cobra. Lo demás ya lo irá deduciendo él sobre la marcha. Vale, a ver, a lo mejor la charla de un entrenador es complicada de traducir, hay veces que no se entiende, palabras que se escapan. Igual, por ejemplo, es más fácil traducir al inglés la expresión uno y uno, one and one, ¿vale?
Sí.
Parece fácil. Pues lo tenía que hacer José Mercé en Pasapalabra para adivinar una canción y no hubo manera, por eso está en el puesto número 11 de nuestro ranking.
El título en español, tenéis que traducirlo. Uno y uno, José.
Uno y uno son dos. Pero espera, vamos.
Es traducir, José, lo que te he dicho.
One, one, ¿no?
One, one. Es uno y uno.
One, if, one.
A ver, dímelo otra vez.
One, if, one, o I, one. One, one. Uno más uno, ¿no?
Uno y uno.
Uno y uno son dos.
Son dos. Estaba José Mercé a punto de pedir el comodín de la llamada a la calculadora, el bar, el ojo de halcón y comprar una vocal y aún así nada. Es que van a pillar. Era one and one. Uno y uno, José Mercé. Uno más uno no puede ser porque uno más uno son siete de toda la vida, ¿vale? Desde que lo cantó Fran Perea. Venga, va, ponemos a la alcaldesa de Jerez.
Venga,
es que se lo merece. A ver, recordemos que se dirigió así en inglés a la organización del Gran Premio de MotoGP de Jerez.
2020 was a very special... Yes.
Jerez recibió su gran premio. Es bueno, echamos mucho de menos a Sun de fans, but in 1922 the next year I am waiting for 10 without pandemic and on person. Thank you very much.
A ti, alcalde. Thank you.
Yo me imagino una reunión, Isabel II en Buckingham, con esta alcaldesa y con Ana Botella.
Sí, claro.
Eso tiene que ser la bomba.
Thank you por recibir. En
fin. Bueno, Rubén, pues nada, dejamos que despegues.
Venga,
que vayas
voy
a cambiarte el color de ojos y puedes entender con uno nuevo.
Mira, loca,
hasta luego. Carlos Honorato, que hay que resolver.
Hay que resolver.
Oye, pero antes hay que decir que eso lo vean. Votado los oyentes.
Bueno, la opción menos elegida ha sido la de hiena.
Había
25%.
Que descubrir un animalito.
Un animal que está escondido en una foto que hemos puesto en nuestro Twitter, en arroba buenos días OM.
Sí.
Lo de la hiena, el 25%.
Poco.
Poco. Y no, no hay una hiena.
No.
Lo del león, 30%.
Bueno.
Está bien, ¿eh? Y ha ganado leopardo con el 45%.
Eso es lo que han dicho los oyentes.
Sí.
¿Pero han ganado o no han ganado?
Pues la opción correcta es la de leopardo.
¡Ah! ¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Es un leopardo?
Sí, sí, sí. Es un leopardo.
A mí me parecía un leoncito.
Parece un león, pero es un leopardo. Está en el extremo inferior y a la derecha, oculto ahí un poquito al lado del árbol. En la imagen. Y es un leopardo, es un leopardo.
Pero, Carlos, has hecho trampa.
No he hecho trampa.
Estoy perdido. Señora, no.
¿Cómo voy a perder?
Eso es un leopardo.
Hago trampa si pierdo.
Eso es un leopardo que parece un león.
Es un leopardo, lo confirma el fotógrafo que le dio un mordisco.
Tremendo. En fin, mañana otro juego de agudeza visual. Que puede ser cualquier cosa que se le pase por la cabeza a Carlos Honorato.
Eso.
Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid, os dejamos con el partido de la 1, pero mañana a las 10 aquí estaremos todos.